Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Rápidamente el mes de marzo y les saludamos con mucha alegría desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en nuestra tradicional reunión puntualmente de 11 a 12 a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y desde el diario electrónico radio.chile.cl para todo el mundo y para cuando nos quiera volver a escuchar, porque ahí también se alojan todos nuestros podcasts. En los controles ya está lista y dispuesta la gran Camila González, nuestra sonidista radiocontroladora, a quien le agradecemos el excelente trabajo de cada semana en la puesta en el aire. En la conducción ya les habla Cecilia Espinosa Cortés. Queremos saludar a la comunidad triestamental del campus Doctor Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile y a nuestros auditores y auditoras. Como cada jueves nos complace compartir esta complicidad para incrementar la opinión pública en salud. Nos interesa volver a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Tu Salud. A 73 días que el 31 de diciembre del 2019 en la provincia de Wuhan, China, se alertara la aparición de un nuevo virus que generaba neumonía y falla respiratoria catastrófica, en Chile aparecía el primer caso. En adelante, el impacto sociosanitario en nuestro país ha sido muy importante, con 850.483 casos totales y 21 muertes hasta el 6 de marzo del 2021. La enfermedad por SARS-CoV-2, COVID-19, genera en la mayor parte de los casos una enfermedad leve e incluso asintomática, pero cerca de un 20% de los afectados requerirá de hospitalización en distintos grados de complejidad. Mientras que en el caso de la enfermedad leve y su consiguiente confinamiento puede generar compromiso funcional en las personas con más riesgo, como por ejemplo las personas mayores. Por esto es fundamental garantizar el acceso temprano y oportuno a servicios de rehabilitación, considerando los determinantes sociales de la salud y la diversidad de secuelas funcionales asociados al manejo hospitalario y a la enfermedad en sí misma. Los especialistas confirman que las secuelas de la enfermedad crítica pueden permanecer hasta 5 años posterior al alta y no solamente involucran el componente motor. Queremos actualizar la conversación sobre lo que estamos viviendo, que es la pandemia por COVID-19, con un tremendo panel experto. Quiero presentarles a continuación a Rodrigo Núñez Cortés. Él es kinesiólogo del Hospital de la Florida y docente de la Escuela de Kinesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Cecilia, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder conversar hoy.
Gracias también por compartir la experiencia, Rodrigo. Está junto a él Sebastián Gallegos Berríos, él es terapeuta ocupacional y es académico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y también de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cecilia. Gracias, es un gusto poder encontrarme nuevamente con Rodrigo y esta oportunidad contigo de poder conversar y compartir un poquito la visión desde la rehabilitación tan importante en estos días.
Sí, tenemos una gran cantidad y variedad, ¿no?, de auditores y auditoras que nos siguen en estos 10 años de transmisiones ininterrumpidas, y creo que para esta comunidad también de la Tu Salud es tremendamente significativo poder acercarles, ¿no?, la realidad que ustedes están viviendo como profesionales de esta primera línea en salud en la pandemia. Así es que muchísimas gracias por darse también este tiempo con nosotros. Hemos constatado que en el contexto de la pandemia que está en curso, el establecimiento de equipos de trabajo es fundamental, y para eso se requieren directrices claras desde los niveles centrales y también la inyección de recursos que permitan entregar un proceso continuo desde que se ingresa al hospital, ¿no? Este ingreso hospitalario, luego el alta y su posterior control ambulatorio. De esta manera se pretende asegurar que todas las personas con necesidades de rehabilitación puedan acceder de manera fácil y oportuna a lo que requieran. En esa declaración, Rodrigo y Sebastián, ¿cuáles, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, son las necesidades de rehabilitación de las personas con COVID-19?
Desde el punto de vista, hemos estado trabajando de forma temprana, por lo menos en el hospital, la experiencia que tenemos con los pacientes estando en la unidad de pacientes críticos. La verdad que la característica de este tipo de pacientes son pacientes principalmente de carácter respiratorio o perfil respiratorio, en el cual ya con los estudios, con los cortes que se llevan, se han podido revisar desde mayo en adelante del año pasado. Se observan que las primeras complicaciones o secuelas más importantes están asociadas a lo que es la fatiga, las apneas, otras complicaciones también como, por ejemplo, el dolor de algunas articulaciones, y que básicamente eso va a estar asociado también a, y acompañado a lo que son conocidos como el síndrome post-UCI, que son un conjunto de secuelas que son multifactoriales desde de aspectos cognitivos, aspectos físicos, incluso también cómo va a estar afectando a la familia. Por lo tanto, como muy bien tú dices, no solamente va a afectar desde el punto de vista físico. Esta pandemia ha sido multifactorial, entonces nos ha atacado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral. Por lo tanto, las principales necesidades están asociadas a una atención oportuna. Y principalmente asociado a poder paliar o poder compensar lo que son las complicaciones principalmente del perfil respiratorio y perfil poder incorporarnos prontamente a nuestras labores domésticas y laborales.
Claro, como decías tú, Cecilia, en un principio ya nos estamos acercando casi al millón de casos acá en Chile, y un porcentaje importante de ellos desarrolla enfermedad severa y requiere hospitalización. Y ahí Sebastián nos contaba, ¿verdad?, que esta hospitalización conlleva varios días, ¿verdad?, en el que el paciente está en reposo en su cama, sin moverse, y eso genera secuelas físicas importantes, pero también a su vez secuelas respecto a la salud mental. Acá en el Hospital de la Florida, nosotros entre julio y agosto del año pasado, cuando comienza a disminuir un poco los casos en Chile, se abre un programa de seguimiento ambulatorio acá en el Hospital de la Florida, precisamente que buscaba evaluar cuáles eran las secuelas de los pacientes, y estos pacientes ingresaban, ¿verdad?, un mes después de que eran dados de alta de la hospitalización. Y aquí encontramos, como dice Sebastián, que las principales secuelas del punto de vista físico es una disminución de su rendimiento en la capacidad física, ¿ya? También un 50% de los pacientes aproximadamente, incluso un poco más, refiere fatiga, que es esta sensación de cansancio, ¿verdad? Un agotamiento físico, y también disnea, que es esta sensación de ahogo que va a limitar en el fondo sus actividades básicas de la vida diaria, afecta su calidad de vida y también limita su participación laboral, su reintegro a la participación laboral. Por otro lado, también hemos visto que los pacientes presentan secuelas psicológicas importantes, ¿ya? Un 30% de los pacientes ha presentado síntomas de depresión y ansiedad, que también no deja de ser menor, ¿ya? Eso nosotros también lo hemos podido evaluar acá en un equipo integral que tenemos en este programa que te cuento de seguimiento ambulatorio de los pacientes. Entonces, como decía Sebastián, es muy importante que estamos acá en presencia de una pandemia que no es solo sanitaria, sino que es sociosanitaria, ¿ya? Porque no solamente ha generado consecuencias como la mortalidad y las secuelas físicas, sino que también ha generado pobreza, cesantía, falta de trabajo. Entonces, eso también es importante considerar en el contexto de la rehabilitación de los pacientes.
Sí, estoy tratando de imaginar también cómo ha sido para muchas familias en Chile poder apoyar a las familias, a los familiares más bien, a los distintos integrantes de sus familias para completar la rehabilitación en los hogares una vez que ellos han sido dados de alta y puedo también tratar de intuir, ¿no? Si para quienes no hemos estado contagiados, la cuarentena también ha significado una pérdida de la movilidad porque hemos estado encerrados, ¿verdad? Y eso se ha traducido en muchos casos, lo han planteado también en pérdida de masa muscular, por ejemplo, de la población activa. Uno puede intuir qué pasa con los pacientes estando tanto tiempo hospitalizados. Empezamos a conocer a través de reportajes o distintos medios de comunicación, la dramática situación de los pacientes cuando están en este proceso más agudo. Entonces, de ahí es importante que conozcamos entonces cómo estas secuelas, como lo decíamos al comienzo, en los casos más graves, ¿no?, se proyectan hasta 5 años. 5 años posterior al alta del COVID-19 y eso significativamente va en detrimento de la calidad de vida y el bienestar de las personas. Quisiera preguntarles a ambos en relación a cómo desde sus propias profesiones pueden aportar a la calidad de vida de las personas con COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado que los servicios de rehabilitación sean considerados críticos en situaciones de catástrofe, incluidas las pandemias. Pero a su vez reconoce que son los que más se desmantelan en estos eventos y probablemente esto ocurra por el paradigma antiguo que menciona la rehabilitación en el final de la curva de salud de enfermedad y no la considera como fundamental para el adecuado retorno de la persona a sus roles con el mejor resultado funcional posible. Ambos comentaron acerca de la oportunidad de acceso a la rehabilitación. ¿Por qué se tiene que recomendar esta mirada interdisciplinar en el momento de la rehabilitación?
En ese sentido, bueno, retomando varios aspectos, voy a tocar con esa pregunta. En primer lugar, cuando Rodrigo hablaba de la salud mental de las personas, también hay que hablar sobre la salud mental del personal. Es fundamental también de que hemos tenido que, en la experiencia en muchos hospitales, clínicas y muchos funcionarios de la salud, hemos tenido que desdoblarnos de algunas funciones previas. Entonces también la necesidad de hacer un equipo donde todos coloquemos nuestras habilidades, nuestros conocimientos para ser el equipo más adecuado para atender a estas personas. También eso no hay que dejarlo de lado. En segundo lugar, también considerar de que la rehabilitación no solo considera el proceso final, sino que también el proceso de prevención. Rodrigo, como kinesiólogo, es mucho más experto que yo en este ámbito, pero si nosotros tenemos un buen estado de salud previo, vamos a poder combatir o poder estar mejor preparados para poder combatir algún tipo de enfermedad y cualquier condición. Por lo tanto, el poder prevenir cierta condición, no solamente asociada a lo que es COVID, sino que cualquier dificultad de salud, si nosotros prevenimos, tenemos una actividad saludable, con buenos hábitos alimenticios, actividad física, nos va también, existe evidencia de que justamente nos va a preparar mucho mejor para enfrentar algún cuadro. Y respondiendo directamente a tu pregunta, Cecilia, hay que considerar de que es fundamental que esta enfermedad afecta sin duda lo que es la calidad de vida. Nosotros podemos hablar de muchos índices, fuerza, función cognitiva, actividad de la vida diaria, por ejemplo, aspectos afectivos también, que no podemos dejarlo de lado. Pero sin duda, el trabajo que realizamos de forma temprana y de forma oportuna es fundamental para poder trabajar en mejorar los índices de calidad de vida. Afecta mucho a la familia, como por ejemplo el estrés postraumático, el no saber qué va a estar ocurriendo, la posibilidad de pérdida. Incluso has visto que cuando los pacientes se intuban, o sea, escuchas esta noticia de que la gente se despide, o sea, el estrés en los hijos, en los padres, en los hermanos, la angustia de no saber qué ocurre. Ahora hay un poquito más de seguridad porque sabemos y hemos tenido un mejor manejo, pero imaginarse cuando estábamos en el mes de mayo, junio, julio, la verdad es que no sabíamos, había muy poca información. Entonces es fundamental el poder trabajar de forma oportuna, empezar a crear equipos, empezar a crear consenso, empezar a la opinión de expertos y obviamente la voz de la autoridad aquí es fundamental.
Sí, sumándome a las palabras de Sebastián, bueno, como él dice, la rehabilitación es sumamente importante en el contexto actual, y no solamente en el contexto actual, o sea, la rehabilitación en general se ha subestimado y se ha relegado hacia el final de las prioridades de salud, ¿ya? Porque estos pacientes con debilidad muscular adquirida en UCI por enfermedades respiratorias severas siempre han existido, ¿ya? Solo que ahora con el COVID se ha visualizado más, han habido más casos, por lo mismo se ha dado más énfasis y se han centrado los recursos, obviamente, en la hospitalización de estos pacientes, pero una vez que estos pacientes son dados de alta, es donde viene otro desafío para el gobierno, ¿verdad? Que es qué hacemos con la rehabilitación de estos pacientes. Entonces, ¿cómo inyectamos recursos para la rehabilitación de estos pacientes? En términos de infraestructura, recursos humanos, material, ¿verdad? Que siempre ha estado en déficit, por lo menos en la salud pública, que es donde yo me he desarrollado. Y como dice Sebastián, esta rehabilitación debe ser integral, porque debe considerar todas las aristas que involucran al paciente, desde el punto de vista físico y también de la salud mental, y por eso necesitamos tener equipos sumamente potenciados, ya que sean con un carácter interdisciplinario, en el cual participe la psicóloga, el kinesiólogo, el terapeuta ocupacional, la trabajadora social, el médico, ¿ya? Y los fonoaudiólogos que también han tenido un rol sumamente importante en todo este proceso. Y esta rehabilitación tiene que estar siempre en marco también de los determinantes sociales de la salud, ¿ya? Que es un punto importante a considerar, porque, bueno, como decían ustedes, en Chile tenemos niveles altos de sedentarismo, ¿ya? Niveles altos de obesidad o de enfermedades crónicas en general en la población mayor, y eso también responde un poco a los determinantes sociales de la salud. Y esto históricamente ha sido reportado que los determinantes sociales de la salud han influido en los brotes o en la propagación de otras pandemias como el virus de la influenza, por lo cual es importante tener en consideración el nivel socioeconómico de los pacientes, por ejemplo, el nivel educacional. Ya, los ingresos, la ocupación, todos esos factores igual influyen en las conductas, en las creencias de los pacientes. Por lo tanto, los equipos profesionales ya de rehabilitación debemos ser conscientes de cuáles son las brechas que existen para poder implementar las estrategias que sean lo más acorde y especializadas para este contexto del paciente.
Convenimos entonces que la rehabilitación es un proceso complejo porque involucra primero el conocimiento de la enfermedad, pero también esta comunicación efectiva entre los miembros del equipo de salud. Y qué bueno que ustedes lo mencionan. Generalmente para el público se habla del médico, de la enfermera, del urgenciólogo, pero qué bueno que ustedes mencionan a los terapeutas ocupacionales, a los kinesiólogos, a los psicólogos. En género, ¿no? Versión psicólogas y psicólogos, rehabilitadores, terapeutas ocupacionales, que en conjunto es un tremendo equipo que requiere cada paciente para ir evaluando los distintos momentos del proceso de recuperación una vez que ingresa, ¿verdad?, al sistema hospitalario e incluso, como mencionan estos programas que hacen el seguimiento posterior a que el paciente es dado de alta. ¿Cómo evalúan ustedes también desde el punto de vista de los equipos de salud, cómo se refuerzan esta forma de trabajar que vendría a ser algo así como trimodal?
En ese sentido, se han hecho varios esfuerzos. La verdad que creemos que siempre son insuficientes, pero se ha partido de estrategias de las autoridades, por lo menos de la instalación de lo que es el hospital digital, a través de la capacitación en conjunto, principalmente con la SOCHIMI, con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, donde se ha hecho un gran esfuerzo por parte de todas las disciplinas, enfermería, químico farmacéutico, intensivista y rehabilitadores en su conjunto, para poder de alguna forma capacitar a todo el equipo, ya que, como bien saben, los hospitales han tenido que transformarse, lo que eran distintas unidades se han convertido en hospitales UCI principalmente. Entonces, no hay rehabilitadores para todo el hospital, para 100 camas en un hospital, no hay enfermeras UCI para 100 camas, no hay médicos intensivistas para 100 camas en un hospital. Por lo tanto, se ha hecho, las autoridades se han hecho un gran esfuerzo en lo que es el tratamiento, principalmente en cuanto a la adquisición de ventiladores, a la capacitación del personal. Se ha hecho, tal vez, estamos al debe con respecto a lo que es la prevención, todas las dificultades que nosotros bien sabemos sobre lo que existió sobre la detección y la trazabilidad, pero en función a lo que es el tratamiento terciario ha sido súper importante. Y por otro lado también algunas otras medidas que se han llevado a cabo desde el gobierno central ha sido asociado a lo que es la creación de consensos o protocolos de rehabilitación. Actualmente existen dos protocolos que se han trabajado con las sociedades científicas. Una es la orientación en técnicas para rehabilitación y por otro lado el protocolo de rehabilitación donde han trabajado desde el Ministerio de Salud en conjunto con expertos desde las distintas disciplinas, desde universidades, colegios, profesionales. Así que se ha hecho un trabajo que podríamos de alguna forma gradual, pero que de alguna forma se ha trabajado. Creo que también hay que empezar a instalar y lo que se va a quedar. Esto mismo cuando iniciamos la reunión, nosotros hace mucho tiempo nos vemos con Rodrigo, pero ahora este Zoom nos ha permitido acercarnos y poder estar en este diálogo. También los dispositivos tecnológicos que nos permitan favorecer la rehabilitación, la telerehabilitación, la telesalud, va a ser una estrategia a distancia que viene para quedarse, por lo tanto es importante tal vez empezar a buscar evidencia, buscar formas de implementación que sean eficientes y efectivas, no simplemente el colocar un computador a la persona y a uno y listo, hay que empezar a capacitar, hay que buscar cuáles son las mejores estrategias, así que yo creo que se ha hecho un esfuerzo gradual, pero claramente como refuerzo lo que decía Rodrigo, ha quedado un poco la radiación siempre al final de lo que sea, incluso cuando hablamos desde la pediatría, desde adultos mayores. Por lo tanto, creo que el esfuerzo que hay que colocar sobre la radiación temprana es fundamental.
Sí, comparto totalmente con lo que dice Sebastián. Creo que la inyección de recursos no tiene que estar destinada solamente al recurso humano, ¿verdad? Sino que también es sumamente importante que esto también se focalice, por ejemplo, en invertir en investigación. Sabemos que en Chile falta financiamiento a proyectos de investigación, el FONIS tiene muy pocos fondos, e incluso han existido recortes, entonces es importante también focalizar los esfuerzos en el desarrollo de la investigación, porque finalmente la investigación es la que permite responder a ciertas problemáticas que existen hoy en día y poder prepararnos mejor para futuras pandemias. Y también, como dice Sebastián, focalizar los recursos en la innovación tecnológica que nos ha permitido el día de hoy, por ejemplo, a nosotros como académicos, poder seguir con la formación de los estudiantes, ¿verdad?, a través de plataformas como Zoom, y también poder acercarnos a los pacientes y a través de esta telerehabilitación, pero sin embargo, como dice Sebastián, no basta con solamente el recurso material, sino que necesitamos capacitación, porque en la realidad nosotros vemos que muchos pacientes tampoco conocen o tienen información de cómo funcionan estas plataformas, entonces es un trabajo mucho más amplio.
Quiero agradecer a ambos la disposición para poder hacer este relato en primera persona respecto de lo que ha sido, cómo se ha desenvuelto la pandemia al interior de los hospitales, al interior de los recintos de salud en general y en particular con estos equipos de salud que está compuesto por tantos profesionales que hoy día están dispuestos a entregar sus conocimientos a una población altamente demandante. O sea, cuando ustedes traducen que uno hospital que normalmente atendía distintos servicios, ¿verdad?, se ha convertido a un hospital UCI con 100 camas que están permanentemente ocupadas. Uno puede intentar dimensionar cómo ha sido esta pandemia, cómo ha impactado, como decíamos al comienzo, en todos los ámbitos del desarrollo de nuestro país. Queremos seguir conociendo de su experiencia, además de su experiencia como docentes, como ambos decían, cómo están transmitiendo hoy día este conocimiento que se está actualizando permanentemente, ¿no? Cada día vamos aprendiendo junto a ustedes cómo se está llevando a cabo esta pandemia que es, sin sin duda la más importante de este siglo y que nos va a traer mucho más aprendizaje y conocimiento para las futuras pandemias que vamos a enfrentar. ¿Les parece que hagamos una pausa en este momento? Vamos a seguir retomando y sobre todo vamos a dar esa mirada de cómo la rehabilitación tiene que estar instalada como derecho en lo que viene, que es el proceso constituyente. Vamos a hacer un contacto con los mensajes de Radio Universidad de Chile y retomamos esta conversación en A Tu Salud de jueves 11 de marzo del 2021. Vamos y volvemos.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
En el segundo Tu Salud del mes de marzo del 2021 y en esta semana en que se está conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que partió esta semana, pero que sin duda se ha desplegado en distintas actividades a través de la Universidad de Chile y de la sociedad en su conjunto, estamos conversando con un tremendo panel acerca de la rehabilitación, del acceso oportuno a la rehabilitación en el contexto de la pandemia por COVID-19, y nos han ido apareciendo temas, puntos que son realmente significativos respecto a los equipos de salud que están hoy día entregando todo su conocimiento, todos sus aprendizajes para sacar adelante a los pacientes, en particular aquellos que están con un mayor compromiso funcional a propósito de estas hospitalizaciones, estas largas estadías en el hospital, producto de la situación de gravedad de los pacientes contagiados por el SARS-CoV-2. Quiero volver a presentar a nuestro panel invitado. Está con nosotros Rodrigo Núñez Cortés, kinesiólogo del Hospital de la Florida y docente de la Escuela de Kinesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. También Sebastián Gallegos Berríos, terapeuta ocupacional, académico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios. Y se nos acaba de sumar para este segundo bloque Priscila Rivera Ruiz. Ella es neuropsicóloga clínica del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Priscila, te queremos dar la bienvenida a este panel de conversación.
Hola, ¿cómo están?
Muchas gracias, porque tu perspectiva nos contribuye precisamente a lo que hemos estado abordando, que es este equipo multidisciplinario que está atendiendo en esta pandemia, en estos hospitales UCI, para que nuestros auditores y auditoras puedan dimensionar lo que ha significado esta pandemia, donde se ha también reformulado los equipos de salud. Habíamos dejado iniciado en el primer bloque cómo los determinantes sociales de la salud, que para todos los profesionales que se desempeñan en este ámbito, son tan familiares, ¿no? Son tan se tienen que considerar a la hora de abordar cualquier tipo de patología y de estrategia terapéutica, porque hemos dicho que los pacientes de mayor riesgo, la población de mayor riesgo, es las personas mayores, ¿no? Con mayor riesgo de complicaciones e incluso de resultados catastróficos en ellos. Sin embargo, hay otros determinantes que ustedes tienen ya muy verificados, tanto por la bibliografía que se ha ido generando, pero también por la experiencia clínica, ¿no? Y quisiera que abordáramos esos factores. ¿Quién va a comenzar? ¿Sebastián?
Con respecto a eso, como veníamos conversando, Chile ha tenido un comportamiento gradualmente negativo. Ya actualmente somos el primer país, de acuerdo a la OMS y los estudios de la OCDE, como el país con mayor sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, eso conlleva a que, y es un análisis mucho más complejo que decir, somos el país que tiene personas con un índice mayor, que fundamentalmente un índice asociado a lo que es la talla por el peso. Sin embargo, también quiero dejar algo muy muy claro, que no simplemente el hecho de tener un menor índice de masa corporal quiere decir que también estoy sano, quiere decir que si no tengo también no tengo una hábitos saludables de alimentación o de rutina de ejercicio, de actividad física, también puedo estar asociado a otras complicaciones de salud. Dicho eso, existe evidencia que determina y confirma de que el mayor índice de masa corporal de obesidad y de sobrepeso estaría asociado a otras complicaciones de salud, como por ejemplo diabetes, hipertensión y otras complicaciones que estarían asociadas. Y las determinantes sociales son fundamentales porque mucho de eso está asociado también a lo que es el acceso a la alimentación, a las formas también de educación, de cuán, y también dónde vivimos. Nosotros sabemos que hay algunas comunas de Santiago, por dar un ejemplo, que tienen un alto índice de parques de metro cuadrado por persona, por habitante en la comuna, en comparación a otro de sector sur o poniente, en el cual el acceso a parques públicos es mucho menor. Por lo tanto, el acceso a mayor actividad física o de cierto alimento, la verdad que es muy, muy complejo. Y esto, obviamente, va a impactar sobre lo que estamos hablando hoy día, sobre lo que es la pandemia, porque claramente quienes son los más vulnerables son las personas mayores. Sin embargo, la evidencia muestra de que las personas más jóvenes, 30, 40, 50 años, y que son obesos, también presentan una forma bastante grave de la enfermedad. Y, consecuente a eso, la mayor secuela y mayores complicaciones y mayor carga también sobre la familia, calidad de vida, economía, ámbito laboral. Por lo tanto, sí, las condiciones sociales son fundamentales en el combate también de esta pandemia.
Sí, un poco mencionar, quizás para complementar lo que dice Sebastián y para que la gente que nos escucha también comprenda, cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, nos referimos precisamente a las condiciones cotidianas en las cuales se desenvuelven las personas a lo largo de todo su ciclo vital, ¿verdad? Desde que nacen hasta que fallecen. Y esto, en el fondo, como mencionaba en el bloque anterior, se ha visto que históricamente en las pandemias, los determinantes sociales de la salud han influido bastante en la propagación del virus, como en el caso de la influenza hace años atrás. Pero en esta pandemia también nos ha tocado fuertemente. Es cosa de lo que tú decías. Vemos que los adultos mayores ya son aquellos que tienen los principales factores de riesgo. Y en Europa, por ejemplo, vemos que la población mayor es mucho más alta que la que existe en Chile. Ya allá los mayores de 70 años son cercanos al 50% de la población, en cambio en Chile cercano al 15%. Entonces, aún así, con un menor porcentaje de adultos mayores, el virus ha tenido un gran impacto en la salud de las personas, y eso es porque aquí tenemos otros factores de riesgo, como los que mencionaba Sebastián, y estos están claramente vinculados a los determinantes sociales de la salud. Nosotros acá, con un equipo de investigación liderado por el kinesiólogo Rodrigo Torres, también académico de la Universidad de Chile, el Departamento de Kinesiología, junto con Maritza Ortega, que es una trabajadora social del hospital, hicimos un estudio donde incluimos a 1.012 pacientes, ya que habían sido hospitalizados por coronavirus, y evaluamos los determinantes sociales de la salud y vimos que el nivel educacional, ya la ocupación de los pacientes, el ingreso económico, son factores de riesgo tan importantes como las comorbilidades de los pacientes, como la hipertensión, ¿ya? O la misma obesidad, que sabemos que se vincula fuertemente con los determinantes sociales de la salud, como lo mencionaba Sebastián. Entonces, es importante que nosotros como profesionales de la salud tengamos en consideración todas estas aristas y que también las políticas públicas vayan orientadas a abordar estas brechas que existen a nivel de la salud.
Ahora, bueno, tomando ambas visiones, yo voy a mezclar dos puntos de vista. Por un lado, desde la práctica clínica, como trabajadora con pacientes COVID propiamente tal, se evidencia y se observa la cantidad de adultos mayores y también el factor de la obesidad, el sobrepeso, como algo determinante en el tema COVID. No obstante, hay que considerar varias cosas. Primero, el contexto social desde la poca, como el poco inserto educacional respecto a la importancia, por ejemplo, del ejercicio físico, de una buena alimentación. Pero también sumado eso al contexto actual pandémico, o sea, muchas personas en confinamiento se tuvieron que encerrar con muy poco espacio a, por ejemplo, el ejercicio físico y cómo eso incide también a nivel de salud mental, a nivel también de cómo educar a la gente respecto a una buena alimentación, una adecuada alimentación. Yo creo que es súper importante considerarlo desde ahí. Y cómo eso se conjuga, por ejemplo, en la obesidad, como en lo comer como de forma más rápida, como más instintiva, como más en lo inmediato, porque mucha gente que estuvo confinada ha tenido que trabajar el doble, el triple, combinarlo también con maternidad, y cómo eso fluctúa en el poco tiempo de físico y el poco tiempo adecuado para dedicarse a alimentarse bien. Entonces, acá es multifactorial, pero también, si lo pensamos bien, también tiene como una relevancia en el contexto social, el cómo la sociedad ha ido cambiando. Para nosotros como en el equipo de rehabilitación es fundamental y desde las neurociencias la importancia, por ejemplo, de incluir a profesionales nutricionistas que conlleven a familiarizar una buena alimentación, porque la buena alimentación tiene que ver con, todos piensan que hay cosas que es mucho más caras, mucho... y que no hay tanta accesibilidad. Pero si tenemos personas que nos puedan orientar, nos van a permitir probablemente, y ojalá más adelante, la proyección de que estemos más educados respecto a la alimentación y cómo eso incide en el sobrepeso. Yo creo que eso es súper importante respecto al tema COVID, porque es un riesgo, un factor importante en que los pacientes estén en UCI, sobre todo en pacientes con sobrepeso.
Priscila, me quiero quedar contigo porque hablamos en el primer bloque a propósito de la salud mental y aprovechando tu experiencia como neuropsicóloga clínica, parte de este equipo de salud, debemos considerar que el deterioro cognitivo, psicológico asociado es una causa importante de discapacidad, ¿no? Y también requiere de un alto grado de sospecha y de pesquisa activa, porque de lo contrario, dicen los expertos, se tiende a normalizar. En el caso de los pacientes con COVID-19, sobre todo pacientes en estado más deteriorado, no solamente esta situación de salud mental, ¿verdad?, tiene que ver con ellos, sino también con sus familias, con sus entornos, también con sus entornos laborales. ¿Cómo has visto tú en la experiencia de esta pandemia, cómo este deterioro también es muy significativo en el caso de los pacientes hospitalizados?
Desde la experiencia, he logrado observar que los pacientes efectivamente han salido de alta con un déficit bastante importante en los temas cognitivos, como lo que respecta, por ejemplo, a la atención, memoria, sobre todo las funciones ejecutivas. Lamentablemente, he visto que tampoco hay mucho seguimiento respecto a la rehabilitación cognitiva. Y es una preocupación bastante importante para las familias, porque las familias son las que notan también estos cambios cognitivos, o sea, como que llegan y dicen, refieren, mi familiar no era tan así, ¿qué pasó? Y se quedan con la duda y sobre todo, ¿qué pasos tengo que seguir? La rehabilitación. Por eso es súper importante que sea una rehabilitación integral, que no necesariamente sea solo kinesiología, sino que sea un conglomerado de kinesiología, terapia ocupacional, ¿sí? Neuropsicología o psicología en otros casos. Entonces, pasa mucho que yo creo que hay un déficit de tomar estos pacientes a posterior del alta y poder tener una rehabilitación cognitiva mucho más efectiva. Y yo creo que también hay un desmedro de las políticas públicas, por ejemplo, de qué pasa con estos pacientes. Quedan, entre comillas, con déficit cognitivo casi como, yo creo que un poco más bajo a nivel de demencia. Entonces eso hoy en día no es algo que podemos dejar pasar. Yo creo que eso es súper importante. Ahora, respecto a la familia, hay una parte importante en relación a las angustias. O sea, generalmente las familias no pueden venir al hospital y la angustia de qué está pasando y vuelve alguien que es totalmente diferente, Y que también requieren seguimiento psicológico, porque estos son duelos, duelos de hoy, mi familiar era así, ahora llegó de tal manera, ¿cómo manejo eso? ¿Cómo manejo esta nueva familiar, entre comillas, que requiere más asistencia, tanto a nivel motor, a nivel funcional, a nivel cognitivo? Entonces, yo creo que para las familias que han tenido, al menos sus familiares COVID en UCI y son dados de alta posterior, se les viene como una angustia encima. Y ahí uno se pregunta, ¿qué pasa con la salud mental? ¿Qué pasa con el seguimiento que hoy en día no es tan considerado? Pero es algo bastante importante.
Sí, habíamos estado conversando también en cómo se evalúan estas estrategias del sistema de salud y las políticas públicas de la pandemia respecto a la rehabilitación. Y con los relatos de ustedes, se puede ir configurando ese escenario, ¿no? Que se necesitan estos equipos porque claramente un paciente no se recupera una vez que es puesto en la puerta del hospital y sale, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que ahí está la necesidad.
Y por supuesto, o sea, ahí se ve la importancia de empezar a desarrollar políticas públicas. Y también lo que comentábamos antes, también un poco de la pausa, también ahora se viene un momento histórico y fundamental para nuestra historia como país, en que vamos a poder escribir una nueva constitución en democracia, con la voz de todos y todas. Y eso también tenemos que nosotros estar atentos y alerta a poder colocar nuestra labor como rehabilitadores también como un punto fundamental, como también lo decíamos previamente, desde la prevención, desde el tratamiento y seguimiento de nuestros pacientes. Es fundamental también apuntar hacia lo que es el acceso universal. Se vio ahora. Por ejemplo, el gobierno central ha tenido varios aciertos en algunos casos, por ejemplo, el tema de la vacunación y algunos aspectos que uno podría decir podríamos hacer de mejor forma las cosas. Sin embargo, el hecho de haber tomado la gestión de camas, tanto públicas como privadas, hizo que muchos servicios no colapsaran. Permitió de que se tomaran los hospitales castrenses, las mutuales, por ejemplo, las clínicas, los hospitales públicos. Y al distribuir, incluso viajaron pacientes, se trasladaron pacientes de Argentina a Santiago y viceversa. Y eso generó que se pudiera manejar muy bien la gestión de camas. Entonces, ¿por qué no preguntarnos de un seguro único de salud? ¿Por qué no, si fue una buena experiencia, por qué no podemos pedir que el seguro de salud sea una real opción, siendo que si tú me dices que hay algo que evaluar bien, el proceso de vacunación, la compra de alguno, el mismo implementación del hospital digital y convenio con Sochi, capacitación de todo el equipo, y el seguro de salud es una buena posibilidad, una buena posibilidad de acceso del derecho que tenemos todos los chilenos de poder y chilenas y de poder acceder en forma oportuna, de forma justa, puede atenderse a una clínica y no por un tema de dinero, sino que como un verdadero derecho. Entonces, eso no, un poco apuntando a lo que es a tu pregunta, ¿qué mejoras podríamos llegar a hacer nosotros como equipo? En el fondo, y qué podríamos pedir a este proceso nuevo es poder exigir y poder solicitar esta posibilidad de mejorar la posibilidad de acceder. Creo que ese es un elemento y un valor fundamental de lo que nosotros deberíamos solicitar en este proceso constituyente.
Sumado a lo que dice Sebastián, quiero agregar que yo creo que hoy en día la pandemia ha develado muchas necesidades, más allá de años anteriores. Por tanto, yo creo que ha visibilizado más los equipos de rehabilitación. Se ha hablado mucho de la rehabilitación como un derecho, la salud como un derecho, pero hoy en día está más visible. Entonces, yo creo que es muy necesario y urgente. Bueno, en agosto, junto con un equipo interdisciplinario, realizamos un consenso de rehabilitación en pacientes adultos COVID. Lo hicimos de verdad desde la necesidad y la relevancia posterior a los pacientes que salen de UCI. Y con ello, en realidad, hemos mostrado, hemos tratado de mostrar que sí es importante el seguimiento, que los pacientes no se pueden quedar atrás después de ser dados de alta. Entonces yo creo que desde ahí, como menciona Sebastián, es importante que estas políticas públicas, más como ideas que han quedado en el imaginario o en lo simbólico, años previos que hemos tenido, yo creo, como conversaciones bien acaloradas en este tema, es algo que hoy día debería hacerse más que presente, porque ya está presente, debería hacerse más ya físico, más hecho.
Bueno, me sumo a las palabras, coincido totalmente con lo que dice Sebastián y lo que dice Priscila. Creo que es sumamente importante, como dice Sebastián, asegurar o que en el sistema de salud se manifieste a través de la Constitución en forma explícita, que se asegure el derecho al acceso a la salud. Pero no solamente a la salud, entendiéndola como la atención médica o la atención kinésica, sino que a este acceso a la salud integral en todas las etapas de la vida, ya que involucre la salud desde el punto de vista físico, salud mental, como mencionaba bien Priscila. Entonces, esto tiene que estar garantizado como un derecho, ¿ya? Y es sumamente importante que ahora tengamos una participación activa en este proceso constituyente, ¿verdad? Que fomentemos ya a la comunidad a participar, tanto el proceso constituyente como en estas mismas políticas públicas que mencionan que tienen que estar orientadas al desarrollo social, ¿verdad? Es importante que el trabajo en red que se genera, por ejemplo, entre la atención primaria y los distintos niveles de atención, involucren también la planificación y la participación de los usuarios, ¿verdad? Que tiene que estar centrado en las expectativas del usuario y en sus necesidades. Entonces, sumamente importante que en este proceso constituyente participe la ciudadanía y nosotros como profesionales de la salud también fomentemos eso, ¿ya? Y dar énfasis también a esto de la rehabilitación que debe ser integral y tiene que estar asegurada como un derecho.
A propósito de momento constituyente, creo que esta pandemia lo que ha confirmado es que necesitamos un sistema de salud público robusto, porque la pandemia nos enrostró, ¿cierto?, que todos los ciudadanos necesitamos contar con un Estado fuerte en términos de salud, en términos de educación, en términos de los derechos más fundamentales para la población. Quiero pedirles muy especialmente, ya que nos quedan algunos minutos de programa, que nos dirijamos a aquellas familias que en este momento tienen algún familiar dentro de esos pacientes críticos que ustedes como equipo abordan. Recién Priscila decía, cuando el paciente se recupera, la familia se pregunta quién es esta persona que llegó distinta. Hablábamos, ¿cierto?, de cómo la familia se tensiona también producto del COVID-19. Sin embargo, ustedes son un equipo grandioso, y de paso quiero saludar todos los esfuerzos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile para reconvertirse también y dar esta atención a todos sus usuarios, a los hospitales públicos que en general estuvieron dando y van a seguir dando la cara en primera instancia para toda nuestra población. ¿Qué les parece si les mandamos ahí un mensaje a todas esas familias que están viviendo un proceso doloroso con su familia?
En primer lugar, bueno, también me aprovecho tus palabras de agradecer y también reconocer todo el esfuerzo que ha hecho todo el equipo. Voy a quedar corto, pero enfermeras que ha sido, yo he visto cómo ha sido una entrega abnegada, desdoblarse unos turnos tremendos. En el hospital yo veía que tenían que estar pasando algunos medicamentos y pasaban un turno entero sin alimentarse, cómo ha tenido que también el equipo de rehabilitación ha tenido que hacer un gran esfuerzo para desdoblar incluso funciones que uno no hacía normalmente. Colegas que trabajaban en geriatría, en neurología, en ambulatorio incluso, han tenido que asumir una responsabilidad y un riesgo. Entonces, reconocer justamente a todo el personal de salud que ha hecho una labor tremenda. En segundo lugar, esto no ha acabado para nada. A la familia, darle la tranquilidad de que los profesionales de la salud en Chile estamos tremendamente preparados y entregados, tanto el equipo profesional como técnico, en dar la mejor atención. Y eso ha permitido de que, a pesar de tener una gran tasa de mortalidad, ha sido, en comparación a otros países, bastante baja. Por lo tanto, eso habla del profesionalismo del equipo de salud en Chile, y que están en buenas manos. Y por último, el último mensaje es que esto todavía no acaba. Mantener las conductas, mantener las medidas de seguridad, de higiene, de distanciamiento, se viene el invierno, se viene también cuidar este momento histórico. Tenemos que cuidar también nuestra votación, que sea un momento transparente, mantener la distancia, armarse paciencia, y creo que es una buena idea el poder buscar alternativas y soluciones para que este proceso sea mucho más seguro. Por lo tanto, estar pendiente, mucha seguridad, mucha paciencia y mucho cariño también a toda la gente, que un momento ha sido muy difícil en nuestro país.
Bueno, por mi parte también, y mis últimas palabras de Sebastián, es que agradezco y me siento orgullosa de trabajar con un tremendo equipo a nivel transversal en el hospital, no tan solo desde la rehabilitación, sino de las distintas especialidades médicas. Como en todo este tiempo han hecho el esfuerzo, hemos trabajado bastante en conjunto, ha sido agotador, arduo, sobre todo a nivel de salud mental de los funcionarios también de salud. Ojo ahí, y darle a las familias, a los pacientes, a ambas partes, que hemos dado lo mejor. Yo creo que ese es como el mensaje, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance y que ellos también se sientan seguros, y que se cuiden también, porque la vacunación no está exento de que uno esté exento de contagiarse. He visto mucha gente sin mascarilla últimamente, he visto mucho descuido, he visto mucho relajo, y creo que a nosotros como personal de salud eso nos indigna un poco, porque nosotros hemos tratado de cuidar lo más posible a los pacientes y familia, y también hemos tratado lo mejor posible para poder cuidarnos a nosotros y a nuestras familias también. Así que no al relajo, pero aquí estamos y seguimos trabajando.
Gracias, Priscila. Rodrigo, para cerrar.
Sí, por mi parte, bueno, el mensaje es bastante similar al de Priscila, al de Sebastián. Hay que seguir cuidándonos, ¿ya? Y bueno, sabemos que en Chile se ha perdido mucho la confianza en las instituciones, ¿ya? Pero el mensaje es que yo doy fe de que por lo menos en las instituciones de salud y en el personal de salud principalmente doy fe, porque conozco el trabajo que están haciendo mis compañeros acá en el Hospital de la Florida, que se están haciendo los mejores esfuerzos porque se pueda dar la mejor atención y podamos tener las menores consecuencias para la salud en esta pandemia. Entonces, tratar de dar ese mensaje, ya, y bueno, como decía Priscila y Sebastián, hay que seguir cuidándonos entre todos y todas.
En A Tu Salud nos complace constituir esta plataforma que multiplica las voces de todos los equipos de salud, de todos estos seres humanos que están entregando, como ellos afirman, lo mejor de sus conocimientos y de sus valores éticos para enfrentar esta pandemia. Muchísimas gracias a Rodrigo Núñez, a Sebastián Gallegos, a Priscila Rivera, por haber compartido esto que es parte de su realidad ahí en la primera línea de salud, para contribuir a conformar esta opinión pública en salud. Estamos todos convocados a este proceso constituyente, así es que están ahí ya todos dispuestos para lograr este acceso a la salud integral, donde la rehabilitación también sea uno de los pilares. Muchísimas gracias a todos. Vamos a despedirle a Tu Salud, invitándolos al próximo jueves de 11 a 12, donde es nuestro compromiso compartir con la comunidad de Radio Universidad de Chile y con la comunidad universitaria. Siga en la sintonía de la radio pública. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.